7:06 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Zona de Marca en Intermedio Valladolid en este lunes 17 de noviembre de 2014. Estamos un lunes más en el Cocomo Sports Bar Café de la calle Barbecho. ¿Cómo no? Para hablar de rugby, para hablar del mundo val. En una nueva jornada, la novena de la División de Honor, que nos ha dejado dos victorias para los equipos vallisoletanos. Ganó el Hermi El Salvador, lo hizo en el partidazo de la jornada frente a la Unión Esportiva Samboyana, sí, en Pepe Rojo, una victoria contundente que vamos a repasar ampliamente con José Carlos Crespo, también con Pablo Isidro, analista de Misiones Deportivas. En nada los vamos a presentar, y nos acompaña también hoy Nacho Müller, jugador del BRAC Quesos Entre Pinares, el Quesos que consiguió victoria importantísima frente al Fútbol Club Barcelona en la ciudad condal, en un partido que al fin y al cabo era frente a un rival teóricamente superior, pero muy importante para el Quesos porque se engancha en la parte alta de la clasificación. Una clasificación de la División de Honor que luego vamos a repasar, pero que nos deja a cuatro equipos en tan solo 4 puntos. Igualdad máxima entre Samboyana líder, Hermi El Salvador segundo, tercero Cisneros y cuarto el BRAC Quesos Entre Pinares. Es una semana además un poco diferente porque el próximo fin de semana no vamos a tener jornada, pero ojo porque el siguiente vamos a tener de nuevo un partidazo. Si vivíamos ese enfrentamiento Hermi El Salvador, Unión Esportiva Samboyana, ayer domingo en Pepe Rojo, en 2 semanas vamos a vivir un BRAC Quesos Entre Pinares Cisneros, o lo que es lo mismo, actualmente el cuarto contra el tercero. Así que está que arde esta División de Honor y la vamos a repasar desde ya en el Cocomo Sports Bar Café de la calle Barbecho, a los que una vez más agradecemos su trato, su cariño. Invitamos a todo el mundo a que se pase por aquí, de lunes a domingo abierto, y los fines de semana un ambiente espectacular para vivir el deporte en directo, con pantalla gigante y con, en definitiva, 5 o 6 televisiones que tienen por aquí para poder simultanear el deporte, que es lo que además más nos gusta en Radio Marca. Hoy no tenemos a David García porque le tenemos, luego vamos a hacer conexión si lo permiten las telecomunicaciones, le tenemos en Chelsea, en Londres, así que luego vamos a conectar con él. Ha vivido además el pasado sábado partido de Escocia y nos lo va a contar a buen seguro con ambientazo. Escocia, que además va a protagonizar hoy nuestro himno semanal en Zona de Marca. José Carlos Crespo, negro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Chus. Pues bueno, mira, muerto de envidia porque me gustaría estar allí haber visto el partido allí en Edimburgo, de Escocia-Nueva Zelanda.
No te quejarás, que aquí tampoco estás mal con nosotros.
No, estoy perfecto, mejor que en brazos.
Y ayer viste un buen partido, evidentemente, incomparable como me dirás, pero no estuvo mal el partido que ayer contasteis en emisiones.
No, la verdad es que no estuvo mal. Quizá ambos equipos un poco menguados por bajas de jugadores muy importantes, pero un buen partido el que vimos ayer en Pepe Rojo.
Bueno, voy a saludar a Pablo Isidro, que también nos va a acompañar y estuvo ayer comentando ese partido entre el Hermi y la Samboyana. Pablo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Chus, y bueno, gracias la oportunidad que me brindáis también de si ayer ya hacía bautismo de fuego en Pepe Rojo, hoy también, no me lo esperaba, así que bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Saludos también a David, que espero saludarle luego. Y bueno, respecto al partido de ayer, luego lo comentaremos, pero eso, bastante, bueno, sorpresa por un lado, pero bueno, muy, muy, muy bonito el partido.
Y voy a saludar también a Nacho Müller, jugador del BRAC Quesos Entre Pinares, Ignacio Gutiérrez Müller, que hay que decir los dos apellidos, al que le agradezco especialmente que estoy con nosotros, porque llegaron muy tarde de Barcelona y bueno, empiezan hoy un descanso merecido de 2 semanas sin competición. Evidentemente va a entrenar el Quesos. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme, y la verdad que es un placer estar aquí.
Bueno, viaje duro, pero bueno, merece la pena siempre que uno se sube al autobús con lo máximo posible, en este caso 5 puntos, fruto de una victoria y de un bonus, ¿no?, que está siendo importantísimo.
Sí, la verdad que genial haber ganado lejos de casa, y sobre todo en un partido tan tan duro, ¿no? Y nada, seguir adelante con esos 5 puntos, y la verdad que el viaje se hace más ameno.
Bueno, vamos a ir repasando todo. División de Honor, División de Honor B, que tampoco ha sido malo el fin de semana, especialmente para el BRAC. Luego lo contamos, que encadena 2 victorias consecutivas, 3 en toda la temporada. Hablaremos también de la regional. Tuvimos un derbi que dejó un resultado relativamente sorprendente. Luego lo vamos a comentar todo. Empezamos, José Carlos, si te parece, por el partido de Pepe Rojo. Tiene la costumbre, David, empezar siempre por el visitante. En este caso sería el BRAC, pero yo creo creo que con el partido que tuvimos ayer en Pepe Rojo hay que comentarlo, se enfrentaba el que todavía sigue siendo líder, la Unión Esportiva Samboyana, frente al Hermi El Salvador, y bueno, yo creo evidentemente que gane el Chami quizá no es una sorpresa, que gane como ganó, yo creo que sí lo es.
Sí, la verdad es que creo que es un resultado que a priori nadie se lo temía, nadie se imaginaba que iba a ganar con esa diferencia en el marcador el Hermi El Salvador al Samboy, que venía como líder, se va del Pepe Rojo, sigue siendo líder de esa división de honor, pero evidentemente el Chami ha conseguido meterle presión ahí a esa primera plaza y meter y enganchar a muchos otros equipos ahí en la pomada y que tengamos liga para rato y tengamos las próximas jornadas van a ser importantes. Veíamos cómo el Chami en una primera parte muy igualada, que se jugaba al 50% en los campos de los dos contendientes. Incluso podemos decir que los primeros minutos, los primeros 20 minutos, fue superior incluso el Samboy dominando el terreno. Y aún así se iba el Chami al descanso con ese 14-3. Empezó adelantándose el Samboy por una transformación de un castigo en un 0-3. Llegaban al descanso con ese 14-3 y sí que comentábamos en la zona de retransmisión de la emisión, comentábamos que quizá fuera demasiado castigo para el Samboy porque había sido un partido muy, muy, muy igualado en esa primera parte, cosa que en la segunda parte ya si había alguna duda, el Chami se encargó de deshacer todos los problemas y de contestar a todas las preguntas que le pudieran hacer a su juego, porque la verdad es que la segunda parte fue un monólogo del Chami donde el Samboy no tuvo ninguna opción. Ambas escuadras, como decíamos en la presentación del programa, con bajas muy importantes, creo que ahí se llevaba la peor parte el Samboy. A Samboy le faltaban tres de sus hombres más fuertes o en mejor estado de forma, le faltaba su talonador titular, Phipps, le faltaba su apertura, su número 10, el titular a Picotoa, y en el calentamiento, sí que entró en convocatoria, pero en el calentamiento se caía Tenga Baker, el centro del Samboy, que también está siendo uno de los hombres más importantes. Bien es cierto que el Chami tenía esa baja importantísima también de Sam Kaff, de su apertura, jugador que el propio entrenador decía que en la anterior jornada, cuando cayeron frente a Ordizia, habían notado mucho la falta de ese jugador y que el equipo como que había salido con miedo en Altamira por la baja del jugador más decisivo que estaban teniendo esta temporada. En esta ocasión, en esta novena jornada, consiguieron que no se notara la ausencia de Sam Kaff y al final pues meterle un golpe contundente al Samboy con ese 36-3 que se firmó al final del partido y que, bueno, pues como decíamos, aprieta muchísimo en tres puntos la primera plaza con la cuarta plaza que ocupa el otro conjunto vallisoletano, el Quesos Entre Pinares.
Decepcionó la Samboyana, evidentemente era un equipo al que teníamos ganas de ver, los hay que no pudimos estar ayer en Pepe Rojo, pero era un equipo, creo que nos lo comentaba el otro día Víctor Molano, que no visitaba a Pepe Rojo, bien para enfrentarse al Salvador, bien para enfrentarse al BRAC, desde el año 2013. En todo el 2014 creo que todavía no había pasado por Pepe Rojo. ¿Decepcionó?
No sé si la palabra es decepción. Yo creo que al final en la competición en la División de Honor Española hay jugadores que son decisivos y le tocaba visitar a un hueso duro, le ha tocado al Samboy con muchísimas bajas dentro de su 15 inicial y lo ha pagado muy caro. La verdad es que yo creo que ayer fue justo vencedor el Hermi El Salvador. El Hermi El Salvador consiguió hacerse con el partido en todos y cada uno de los aspectos, o sea, en las fases estáticas conseguía ganar las touch, conseguía empujar las melees.
Es que el resultado es revelador, ¿eh? Ya decimos que 36-3, ese castigo, lo único que sumó Samboy.
Realmente el Chami, el penúltimo ensayo, es una muestra de cómo acabó el Samboy. El penúltimo ensayo sale con el balón jugado, una salida de 8 desde su línea de 22 y con dos pases llega al ala y consiguen marcar con el balón jugado desde su propia línea de 22, lo cual quiere decir que el Samboy estaba ya deshecho, no había conseguido ni superar técnicamente al Hermi El Salvador y lógicamente cuando tú te estás dando de cabezazos contra un muro, pues al final lo acabas pagando físicamente y acabaron muertos y el Chami los últimos 10 minutos campaba a sus anchas por el césped.
¿Te sorprendió, Pablo, a ti?
A mí sí, la verdad es que sí. En la previa hablábamos de varias cosas. Primero es el mejor ataque hasta ayer, porque luego es verdad que la ha superado ya con Britese Cisneros, pero a mejor ataque contra mejor defensa, un equipo intratable, Samboyana sin una derrota todavía, Y bueno, un poquitín, sí, sí que vimos, bueno, destellos, un poco en la retransmisión hablábamos de Chipman siempre presente, pero a mí un poco personalmente me faltó ver algo más de los tres cuartos, que es verdad que en la primera parte estuvieron bastante activos, pero en la segunda parte la verdad es que fue algo un poco decepcionante, la verdad es que sí, quizás es la palabra, es un poco duro, pero bueno. Yo creo que leíamos, yo creo que en Twitter, en la jornada previa, hablaba el entrenador de que el tiempo de Valladolid no le gustaba mucho. Es verdad que la mañana fue bastante fría y con bastante, bastante viento. Y quizás era algo que condicionaba, pero también, como decíamos en la retransmisión, ese componente de jugar en Pepe Rojo, nos hacíamos memoria y no sabíamos, la verdad, cuándo ha sido la última vez que un conjunto visitante, tanto para el Quesos o para el Salvador, ha vencido, ¿no? Como equipo visitante, que no lo recordábamos, porque sí que es verdad que se acumulan ya bastantes partidos en los que el equipo anfitrión...
Estaba yo tirando de memoria ahora sobre la marcha y no...
Sí, sí.
No caía, ¿no?
Sí, no, hombre, el Chami ganó al Queso de
claro, hombre, sí, saliendo de ese caso específico. Pero bueno, sí que es cierto que las dos escuadras partían con esas bajas importantes, pero sí que pensábamos que iba a haber algo más de espectáculo, sobre todo visto los 20, 30 primeros minutos de la primera parte, que sí que fue una lucha de tú a tú bastante importante. Para mí hay dos puntos clave un poco. El primero, las expulsiones, que vienen en momentos muy específicos, y sí que es verdad que matan, entre comillas, ¿no?, a la Samboyana en esos periodos. Y después también ese último ensayo, un poco fruto también de mala suerte, al borde del descanso, que, bueno, de ir un 7-3 al descanso, acaban con un 14-3. Y, bueno, no sé ahí si psicológicamente, podemos preguntarle a Nacho, ¿no?
Voy a preguntarle primero a Nacho, ayer acabáis el partido en Barcelona, entiendo, y preguntéis un poco el resto de resultados. Cuando os dicen que el Xavi ha ganado 36-3, que es lo primero que piensa uno. Algo raro ha pasado aquí, ¿no?
Sí, la verdad, un poco de sorpresa, sin duda. Pero luego, bueno, cuando nos empezaron a comentar que faltaban algunos jugadores claves, pues yo creo que ahí es un poco donde está la diferencia. Sin duda el Xavi está jugando muy bien, tampoco tenía a Sam Katz, pero tampoco me sorprendió venir a Pepe Rojo a hacer un viaje largo de Barcelona. Es difícil, y más contra un Salvador que está ganando y está jugando bien.
Claro, es cierto que luego los playoffs son ya en una época del año en la que quizá no haya ese frío, no haya ese viento, pero lo que decía Pablo, al final a Samboy le daba respeto Pepe Rojo, y esto se traduce también en la importancia de estar arriba en la clasificación para luego en lo definitivo jugar en casa, ¿no?
Sí, totalmente. Ganar lo máximo posible en la liga regular te hace tener el factor campo, que es, bueno, para nosotros es fundamental, para cualquier equipo. Y sin duda venir a Pepe Rojo en esta época y tal vez un poco más avanzada el invierno sí que va a ser más difícil. Ya de por sí es un campo difícil que no suele ganar casi nadie. Y con condiciones peores, pues peor, creo.
Uh-huh. Vosotros ya jugasteis contra la Samboyana, fue allí, derrota ajustada en un partido en el que viajabais con muchísimas bajas, al poco también de empezar la temporada, creo que aún así sumasteis bonus. ¿Os volvisteis con buenas sensaciones pese a la derrota? Y eso que el Quesos está muy poco... ¿no?
Bueno, sí, malas sensaciones.
Es que viajaba el equipo, me acuerdo cuando viajó a Samboy...
Sí,
sabiendo que iba a ser muy, muy difícil.
Se quedaban muchos de tus compañeros aquí, sí. Y otros como tú viajabais con molestias.
Sí, viajábamos varios con molestias, se retocó un poco el equipo, varios se quedaron aquí. Y bueno, la sensación después del partido es que podríamos haber ganado, sin duda. Fue un fallo en el último minuto que tiraron a palos, que estoy involucrado y me acuerdo perfectamente. Y la verdad fue una decepción, yo creo que esa fue la palabra, porque si hubiéramos ganado ese partido hoy en día
estaba empatado el partido, ¿no?
Sí, estaba empatado, creo, perdíamos de uno o algo así. No, estaba empatado,
Y pero en el castigo, fruto de una pantalla, ¿no?
Muy discutida, pero bueno, el árbitro cobró eso y ahí está. Y te vas a casa con una derrota en el último minuto, sí, sacando bonus, pero sabiendo que podríamos habernos llevado el partido.
¿Y os fuisteis pensando que Samboy estaba a muy buen nivel o os fuisteis dando cuenta después con el resto de resultados?
No, sí que sabíamos que estaba a buen nivel. Va a mejorar. Y sin duda nos dimos cuenta que tienen jugadores claves, ¿no? Como ya lo comentaron aquí, que el número 10 para mí es fundamental. Luego está el talonador, el medio melé y este chico, el número 12. y sin duda ahí te das cuenta que se puede ganar, por más que tengan esos jugadores.
Uh-huh. Quizá lo citabas antes también, la ausencia sorprende tan buen rendimiento del Salvador sin Sam Katz, ¿no? Que en Ordizia habían sufrido muchísimo y, bueno, de hecho, consumaron la primera derrota.
Sí, sin duda. Yo pensé que este partido iba a terminar muy, muy igualado. No sabía para qué lado iba a caer, pero sí, me sorprendió. Ya te digo, lo primero que me dijeron y lo que primero se me vino a la cabeza fue sorpresa. Y para bien, porque realmente la liga se va a ajustar. Nos hace un favor a todos, no solo al queso, sino a todo ese grupo que estamos ahí.
Eso es, también un poco en ese sentido pensáis, bueno, no es tan malo, ¿no?, que gane el Chami, quizá todo lo contrario porque se aprieta.
Para nada, sí está, la verdad que nos vino muy, muy, muy bien. Y nada, nosotros en mente los dos partidos que tenemos de liga regular ahora para terminar la primera vuelta e intentar terminar lo más arriba posible.
Dos apuntes del partido ese del Hermia El Salvador contra el San Boi. Si tenían muchos problemas de botiquín el San Boi, Chivers, su medio melee, otro de los jugadores decisivos dentro de ese San Boi, tenía que retirarse lesionado. Desconozco la magnitud de la lesión, pero se retiraba también lesionado. Otra mala noticia para el San Boi, porque es otro de esos jugadores que marcan la diferencia en ese 15 inicial de San Boi.
Bueno, luego hablaremos de lesiones, porque lo del Braque es tremendo, no solo esta temporada, sino durante las últimas. Hablamos de ese partido frente al Fútbol Club Barcelona en la Teixonera. Allí jugaba el BRAC, un encuentro que, bueno, uno, la verdad, era un partido imposible de ver en Valladolid, más allá de los que estuvieron en tierras catalanas. Uno ve los parciales y la verdad es que le sorprende. Por eso es importante que nos lo cuente también hoy Nacho Müller. El partido suena parecido al de la semana pasada frente al Vasco, un Quesos que empieza muy, muy fuerte, que llega a alcanzar una ventaja de 3-33, que se dice pronto, con un 3-19 al descanso. De hecho, al igual que en el partido frente al Vasco, primer ensayo de nuestro protagonista hoy aquí en el Cocomo, en zona de marca, Nacho Müller. Ensaya Nacho, ensaya Chulo Molina, ensaya Dan Sny. Golpe de castigo que transforma Stad, y en la segunda parte, pues bueno, un poco en la misma línea, sale fuerte el Quesos, ensaya Nacho de nuevo, ensaya Lee Thompson, y a partir del 3-33, Nacho, no sé qué es lo que pasa.
No sé qué minuto es, yo creo que el 50,
sí,
60.
Es el 3-33 en el que vosotros cogís esa ventaja de más 30, es minuto 48.
48, sí, casi en el minuto 50. La verdad, no lo sé realmente. Empezamos muy, muy fuerte, jugando muy bien en un campo estrecho que no nos beneficia mucho. Sabíamos que teníamos que salir a tope porque es un equipo, la verdad que el Barcelona es un
sintético
equipo...
Sintético también, ¿no?
Sintético, pero... sí. Te cambian mucho las condiciones, pero sin duda el Barcelona es un equipo que está demostrando, por los resultados que no ha ganado, pero sí que es un equipo luchador que se lleva siempre bonos defensivos, y sabíamos que no le podíamos dar nada. Esos primeros 40 minutos, la verdad, muy bien nosotros, salimos a tope, sabíamos que teníamos que salir unos 10 primeros minutos a no dar opciones, lo hacemos, pero luego del minuto 50, ya te digo, ellos crecen bastante, nosotros estamos en un momento que medio bajamos, tenemos alguna lesión, algunas amarillas que nos marcan el partido luego, una desorganización y nos venimos abajo, y bueno, aguantar el resultado y... La verdad que con malas sensaciones después del partido.
Sí, la amarilla de Peixi también comenta un poco la expedición que os hace sufrir, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Cuando un equipo más en su casa está peleando a muerte por sacar la victoria y una jugar con un jugador menos es muy, muy duro.
Uh-huh. ¿Os queda un poco la sensación? No lo sé, ¿eh?, hasta qué punto el Quesos tenía controlados los tiempos. Pero, ¿hubiese cambiado la mentalidad si el partido hubiese durado un poco más, o crees que hubieseis tenido problemas?
Yo creo que hubiéramos tenido problemas, sí, la verdad que hubiéramos tenido problemas. Estábamos en una dinámica que no encontrábamos solución y, sin duda, ya te digo, agradeciendo el bocinazo, la verdad.
Os sirve también de lección, ¿no? Os ha pasado frente a Vasco algo parecido, os ha pasado frente al Fútbol Club Barcelona B. En otros encuentros vemos cómo empezáis mal y luego reaccionáis. La temporada pasada también teníais este problema, ¿no? Os faltaba regularidad y al final la encontrasteis, fue lo que os hizo campeones, pero es, entiendo, lo primero que tenéis que solucionar.
Totalmente, totalmente. Necesitamos encontrar un equilibrio en ese juego, porque cuando jugamos muy bien. Pero necesitamos jugar bien al menos 70 minutos, 80 minutos. No se puede jugar bien 40 o 50. Los equipos hoy en día, nosotros vamos a cualquier campo o vienen, están jugando con el ganador de tres ligas de casi todo, y la verdad que la motivación que tienen los otros equipos es muy muy grande, y nosotros tenemos que saber contrarrestar todo eso.
En vuestro caso es una cuestión de mentalidad, o sea, ¿tú crees que el equipo cree que tiene solventado el partido, que dice, mira, la semana que viene no hay liga y ya estamos descansando ya?
Puede ser, la verdad que no me arriesgo a decir el porqué, eso lo tendrán que ver los entrenadores, mismos los jugadores como grupo, y encontrar soluciones, porque sin duda no es bueno para el equipo, no es bueno para que el rival sepa que tenemos esas debilidades.
Aún así me imagino que tras 9 jornadas las sensaciones tienen que ser muy buenas, porque el Quesos ha tenido partidos no muy buenos, 2 derrotas frente al Chami y frente a Samboy, y metidos totalmente en la pelea de arriba. O sea, las diferencias son mínimas.
Sí, totalmente. Es una liga muy larga. Esto es parece un maratón. Entonces, lo importante es ir partido a partido, intentar sacar los 5 puntos e intentar estar lo más arriba posible.
Te ha quedado muy Simeone, eso de,
sí,
de partido a partido.
La verdad que sí.
José Carlos, Pablo, no sé si tenéis preguntas sobre el partido de Barcelona para Nacho.
No, yo entiendo que la expulsión de Peix en la segunda parte marcó un antes y un después, pero aderezado un poco por todos esos problemas que estabais teniendo con jugadores con molestias que se tenían que retirar del campo. Quizá no lesionados, pero sí con molestias y por miedo a tener bajas mayores, porque en la primera parte también es cierto que en el minuto 25 echan a un jugador muy importante como es Alex Gunton, teniendo la primera línea que tiene el Quesos menguada por las lesiones que tiene el Quesos, y seguís incrementando la ventaja con un jugador menos en el campo, llegáis al minuto 35 habiendo incrementado a 19-3, creo, en el descanso. ¿Cuántos Calo Gavidi se tuvo que retirar con molestias? ¿Cuántos jugadores más? Porque ya te digo,
creo
no tuvimos
que, bueno, Haru se tuvo que salir con un golpe, creo, en el gemelo o un cargado, vamos, y justo en esa posición estamos, la verdad, bastante limitados, ¿no? La de talonador, y que para mí es una posición fundamental. Esperemos recuperar recuperar lo antes posible a esos puestos.
Sí, a Pablo Mijimoye, que sabemos que es baja para 2-3 meses,
sí.
Seguramente. Steve Barnes, que estará al final de su convalecencia.
Espero que para el próximo partido esté.
Pero es curioso porque en Barcelona se dio la situación que con el partido poniéndose muy muy en contra, hubo que hacer debutar a gente, ¿no? Y todo porque se debutó Panis y...
Debutó Panis y Castellote.
Y Castellote, sí, tuvieron que debutar ahí en esa primera línea, si no me equivoco, porque no había jugadores que estuvieran en correcto funcionamiento, ¿no?
Totalmente,
en correcto orden.
Totalmente, de todas formas yo creo que está muy bien, es decir, Merino cuenta con muchos jugadores y yo creo que ha sido el éxito de todos estos años, ¿no? De poder contar con mucha gente, jóvenes también, del club, y que estén ahí, que den la cara, y sin duda hay que estar contentos. Se sacaron 5 puntos, habrá que plantearse las cosas de por qué tenemos esos bajones y mejorar ese aspecto, yo creo.
A Merino hay algo que no le gusta, es hablar de las lesiones, nunca lo pone como excusa, pero es una realidad que son muchísimas.
Sí, pero bueno...
O sea, así
todos
podéis
años...
hacer un equipo con los lesionados.
Puede ser, pero todos los años tenemos casi siempre los mismos problemas. No es algo que sea una temporada peor que otra. Hemos tenido temporadas muy, muy malas de lesiones y siempre hemos salido adelante. Yo creo que ahí está la fuerza del grupo, del club, de tirar de los chavales, de que venga gente, de hacer grupo y al final, juegue quien juegue, intentar tener siempre el mismo nivel.
Uh-huh. ¿Qué tal los dos nuevos? Nos destacabas fuera de micro sobre todo a Lee Thompson. Alex ha llegado un poquito más tarde, Alex Gunton, pero las sensaciones que pueden aportar mucho, ¿no?
Sí, la verdad que son dos jugadorazos y es un placer jugar con ellos, ver a qué nivel están, y yo creo que van a aportar muchísimo, muchísimo al equipo, y sin duda ha sido un acierto para mí.
Bueno, pues los 5 puntos que se vienen a Valladolid. Estáis cuartos en la clasificación de División de Honor.
Sí, vamos a repasar si te parece el resto de resultados.
Simplemente decir sí. En la charla del final del míster dio un toque de atención a esa concentración, porque independientemente de que es verdad que hay muchas lesiones, hay muchos problemas que en torno a un partido de rugby, lo que está muy claro es que yo, por ejemplo, creo que el otro día, los 20 primeros minutos que hace el Jesús Entre Pinares en el último partido que os vimos aquí en Pepe Rojo, yo que he visto, creo que ya a todos los equipos de División de Honor jugar, creo que son los 20 mejores minutos de rugby que he visto este año, de momento. Contra Vasco, que no es un equipo fácil tampoco. Pero también considero que la pájara que se sufre contra Vasco me hace un poco imaginar los problemas que se vivieron en Barcelona también. Creo que no es algo nuevo y quiero preguntar si verdaderamente las directrices de Merino van en esa dirección, en que mantengáis la concentración los 80 minutos hasta el último minuto, porque es verdad que el juego del Quesos es muy ciclotímico. Hay veces que está muy arriba y otras veces donde el caos se hace cargo del campo y es imposible de que salga nada.
Totalmente, sí. Merino no se conforma con casi nada y nosotros tampoco. Yo creo que esto es algo ya de jugador, de plantearse las cosas cada uno y de tirar de grupo y de intentar sacar estos baches que tenemos en el partido. Ya te digo, la tónica de Vasco fue casi la misma que en Barcelona. Se jugó muy bien por momentos, muy muy bien, ya te digo, que en ataque hay momentos que lo hacemos muy bien, pero luego es eso, tenemos esos momentos de baches que yo creo que si solucionamos eso, vamos a estar ahí arriba.
Bueno, resto de resultados. En esta jornada número 9, Vigo 10, Ordizia 22. Era un partido en el que los dos tenían que demostrar, porque son dos equipos que han decepcionado en este arranque. Entiendo por el resultado que mejor Ordizia, que se llevó la victoria frente a un Vigo que queda bastante tocado. Guecho 14, CRC 15. Había pegado un bajón importante el equipo madrileño después de unas buenas primeras jornadas. Se recupera con este triunfo. Cisneros 49, Vizcaya Guernica 7, poco más que decir con este resultado, y Hernani 27, Vasco 38. Victoria importante también para los bisontes, para el equipo cántabro, que bueno, pues habían pegado un bajón considerable en las últimas semanas, además con la imagen que vimos del equipo de Mocimán frente al Brac Quesos Entre Pinares. Clasificación: Samboyana líder 38 puntos, segundo Salvador 36, tercero Cisneros 35, cuarto el Brac Quesos Entre Pinares, que tiene 35 también. Esa es la pelea de arriba, ya un escalón por debajo. Quinto Vasco con 27, sexto Vizcaya Guernica con 20, y ya empezamos en una pelea más de parte media-baja. Vigo 18, Ordizia 17, Pozuelo 17, Guecho 14, Barcelona 10 puntos, todos gracias a los bonus, porque no ha conseguido ganar todavía, y Hernani colista 2 puntos y con muy, muy mala pinta. 7 y 34 minutos de la tarde. Estamos en el Cocomo Sports Bar de la calle Barbecho, en nuestra zona de marca, con José Carlos Crespo, con Pablo Isidro, con nuestro invitado y especial jugador del Brac Quesos Entre Pinares, Nacho Gutiérrez Müller. Tenemos una ausencia destacada, es la de David García, al que evidentemente echamos de menos, y vamos a tener conexión, creo que con el barrio de Chelsea en Londres, porque se nos ha ido de semivacaciones a vivir un poco el rugby de altos vuelos. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, chavales, amigos. Bueno, te voy a corregir, estoy ahora al lado de la Catedral de San Pablo. No estoy todavía en casa, que es en el barrio de Chelsea, así que estoy en el centro de Londres, muy cerca de la City.
Bueno, has vivido desde lejos dos victorias importantes, la del Quesos en Barcelona, está Nacho Müller con nosotros, la del Hermi El Salvador frente a la Samboyana, sorprendente sobre todo por la contundencia del resultado. No sé qué has podido ver, qué has podido seguir y cómo te has quedado con estos resultados.
Bueno, pues impactado por sobre todo la victoria de y la forma de la victoria del Chami, ¿no? Frente al decano del rugby español, frente a la Samboyana, con un marcador pues que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Y sobre todo muy sorprendente también cómo le recortó el Fútbol Club Barcelona al Quesos, casi llegando al final del partido y pidiendo la hora, ¿no? Al parecer por lo que he leído por ahí por diferentes crónicas. Y bueno, pues al final victoria, que es lo que más nos gusta de los equipos vallisoletanos, y a seguir luchando ahí en la pomada y recortando distancia con ese líder, la Samboyana, que viene muy bien a ese paquete de tres equipos, ¿no? Con el Cisneros, Brac y Hermi, vienen de lujo para intentar asaltar esa hegemonía que estaba en las últimas cuatro jornadas disfrutando del Samboy, ¿no?
Bueno, y ahora gústate, cuéntanos qué viviste el sábado, cómo fue ese partido, porque no fuiste a ver precisamente, con todos los respetos, un Pozuelo Hernani.
No, cierto es. Fui a ver en Murrayfield con 64.000 espectadores, un partidazo apasionante de la ventana de otoño, un test match entre Escocia y Nueva Zelanda. Y bueno, pues también sorprendente el resultado, porque lo tuvieron a puntito los escoceses. De hecho, fallaron una patada para colocarse por delante que hubiera dado un cambio significativo al partido. Y la verdad es que habían preparado muy bien tácticamente el equipo. No dejaban tener el balón a los All Blacks, con lo cual ahí tenían una oportunidad, porque cuando los Kiwis cogían el oval, pues era casi imposible pararlos, ¿no? Entonces la táctica escocesa funcionaba en ese aspecto, ¿no? En manejar el balón todo ello, incluso saliendo de su 22, que hay veces que se metían en problemas, saliendo de su 22 desde atrás con el balón a la mano, ¿no? Por no darles el balón a ellos. Y bueno, pues en un ambiente, yo estuve 2 horas antes del partido, ya estaba lleno los aledaños del estadio, con conciertos, con música, con cerveza mansalva, con comida mansalva. No, la agua no, porque no llovió, la verdad es que hizo espectacular, tuvimos muchísima suerte, pero sorprendente, vimos llegar a los dos equipos en autobús, precedidos de una banda de gaiteros, los dos equipos. Bueno, espectacular, un ambientazo que es increíble y que hay que recomendar a todo el mundo que le guste el rugby, y aunque no le guste como evento, es increíble, ¿eh? No se hace aquí ni en ningún deporte en España, un tipo de actividad de este tipo.
Nacho, nos pone los dientes largos, ¿eh? ¿Has ido a ver tú algún partido de este nivel?
Sí, he ido, no a muchos, pero sí que he estado, y la verdad que es lo que dice Tito David, que es apasionante el ambientazo que hay, y no hace falta que te guste el rugby. Cualquier amante del deporte, del espectáculo, tiene que conocerlo.
José Carlos, Pablo, ¿queréis saludar a David o cortamos ya esta conexión de envidia insana, como digo yo?
No, yo me alegro de que te lo estés pasando bien, Tito David. Ya sabes que me hubiera gustado acompañarte, pero mis obligaciones profesionales me lo impedían.
José Carlos. Hola, David, muy buenas.
Hola, Pablo. Oye, ya el próximo día venís conmigo, porque
eso es lo que te iba a pedir.
Esto no se puede contar, es increíble.
Pero mira a ver, que Pablo se ha adueñado de tu silla, si la soltará,
No, una de las
por eso te iba a decir que no me cortases, porque temo que esta mañana casi me sustituís y veo temblar mi puesto ahí en Radio Marca Valladolid,
No, mi petición era que me llevaras a la próxima, y no, también incidir en lo que has dicho de que es más allá que un partido de rugby, ¿no? Lo que dices de 2 horas antes, eso, los que hemos tenido la oportunidad de estar en un partido, sea de Premiership o de Test Match, es increíble. Ya trasciende más allá del propio partido de rugby. Es 2 horas antes, bueno, de familias enteras, y da gusto, la verdad.
Y si ves el hotel en el que estábamos a 50 metros del hotel de los All Blacks y a unos 150 del de los escoceses, paseando por la calle todo el día, haciendo fotos con unos y con otros, con Richie McCaw, con Dan Carter, con absolutamente todos, pues ya claro. Entonces es que gozas plenamente de la actividad,
Vamos, bueno, tú te las pasas muy bien, ¿no?
Nos ha quedado claro. Sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte de toda la familia de Radio Marca Valladolid y de toda la familia del Cocomo Sports Bar, y en nada te vemos por aquí. Un abrazo, amigo, gracias.
Venga, un saludo a Nacho también, que gran temporada.
Gracias, un abrazo.
Las palabras de David García en esa conexión con Londres, para que nos contase también cómo ha vivido ese partidazo Escocia-Nueva Zelanda. Vamos a hablar ahora de la división de Honor B. Antes te tengo que preguntar, Nacho, por la próxima jornada. Es cierto que vais a tener descanso el próximo fin de semana, pero partidazo frente al Cisneros, ¿no? Sí. Uno ve el partido y dice, aquí sí que el queso os va a tener que dar el callo los 80 minutos.
Sí, sin duda. Para nosotros es un partido fundamental, como casi todos ahora mismo, que son finales para nosotros, pero sin duda es el clasificado que está ahí al lado nuestro, con la historia que tiene el Cisneros, con el buen equipo y el buen rookie que está haciendo, así que para nosotros jugar en casa contra ellos va a ser un lindo espectáculo.
Y un equipo que, al contrario que de lo que hablábamos del Quesos Entre Pinares, un equipo que es muy difícil sacarle del partido, que se mantiene concentrado los 80 minutos, vaya por encima, vaya por debajo, es un equipo que se tira concentrado hasta que pita el colegiado,
Bueno, sin duda ahí va a ser un buen partido, duro, y para nosotros fundamental, como te dije, así que nada, estas 2 semanas de preparación para ganar ese partido.
Para mí una cuestión, sobre todo para el Quesos, que yo creo que viene bien también esta semana de descanso próxima, porque antes de Navidades justo afrontáis ese choque con Cisneros, y también recordar que, bueno, vuelve otro derbi justo antes del parón navideño, que van a ser 3 partidos.
Y la Copa Ibérica,
efectivamente, o sea que son, pues digamos, como en ese mes y medio, 3-4 encuentros que son realmente clave, lo que dices, de partido a partido en Liga, pero también...
Sin, Sí,
parece
sin duda.
Importantísimo.
Sin duda, este descanso a nosotros nos viene muy bien. Todavía no hemos parado, aún no hemos parado debido a la Supercopa de España. Uh-huh. Y tanto a nivel físico como mental nos va a venir este descanso genial. Ya te digo, para afrontar todo esto, esta recta final de año que es muy importante y muy difícil.
Bueno, División de Honor B, apuntamos dos resultados. Chami B 17, Zarauz 30 y Eibar 8, Braquesos entre Pinares B 10. Muy importante la victoria para el Quesos, que por fin empieza a carburar en esta División de Honor B. Siempre lo contamos, muy complicada para los equipos vallisoletanos, porque no dejan de ser dos equipos que cuentan, sobre todo el Quesos, con gente muy joven y que al final se están enfrentando a gente realmente veterana,
sí,
y que pone las cosas muy muy complicadas al final con las bajas del primer equipo, chavales que tienen que ir convocados también con Diego Merino. Esto pues merma evidentemente a los de Vedate, y es todo pues bueno un ciclo que va afectando, y que en este caso pues bueno el Quesos vea solventado, ya decimos, con una victoria 8-10 en el campo de Eibar.
Sí, consigue afianzarse ahí en la parte media baja de la tabla, en esa octava posición, el Quesos entre Pinares por su lado, y el Chami pues cae a esa penúltima plaza con tan solo 8 puntos. Bueno, está el Vasco B, que es el que verdaderamente está sufriendo mucho este nuevo formato de División de Honor B,
sí, sí.
Que no ha conseguido puntuar todavía.
El Vasco B, siempre lo decimos para que uno se dé cuenta de la situación, ha recibido, creo que 430 puntos en contra en 9 jornadas disputadas.
Sí, lo hablábamos aquí.
Es una sangría que, vamos, no es evidentemente bueno para nadie esto.
Tuvimos la oportunidad de estar con tus compañeros, Nacho, con Manu Mora y con Ignacio Molina, y les preguntábamos que qué tal les parecía el formato de la nueva División de Honor B. Y sorprendentemente todo el mundo que pertenece al campo técnico que ha pasado por aquí, por el Cocomo Sports, decía que les gustaba porque había más competición, porque los jóvenes se batían el duelo con gente más experimentada y que les preparaba más para la competición. Y los dos primeros jugadores que opinaron sobre la cuestión dijeron que no les molaba nada, que equipos como por ejemplo el Vasco
además estaba diciendo yo, perdona, 430 es el balance, porque son 504 puntos en encajados contra 74 anotados.
Pues a ver, sí, precisamente Manu Mora decía eso, que para equipos como el Vasco, que gira mucho en torno al primer equipo, al equipo de División de Honor, que es el que tiene inversiones y que tiene una cantera un poco corta, pues que les iba a tocar sufrir mucho y que probablemente no aprendieran nada porque se iban a llevar un palizón en cada uno de los partidos que disputaran.
Sin duda, hay que ver equipo a equipo, ¿no? Hay muchas diferencias a nivel juego y a nivel físico dentro de esas competiciones. Y se nota mucho. Para nosotros, yo creo que como club es fundamental, ¿no?, que los chicos, sobre todo los más jóvenes, estén compitiendo con gente más grande, más experimentada, porque en cualquier momento, como está pasando ahora, cualquiera puede subir al primer equipo y es fundamental para nosotros. Entonces, que estén en competición, que tengan una competición regular, que se golpeen, vamos, que se fogueen, es fundamental.
Bueno, nos falta la regional, que nos ha dejado 2 partidos, no 3, en esta jornada número 5. Brac 31, Arroyo 12 y Salamanca 3, El Salvador 11. En la clasificación, Rugby León líder, segundo el Brac, tercero Arroyo y quinto, penúltimo, el Chami. Creo, sí, que no pudiste ver el partido en Pepe Rojo, no, Braca Arroyo, pero sí tienes alguna referencia.
Sí, tengo referencias. He preguntado por ese partido porque me hubiera gustado presenciarlo, pero tenía otro compromiso. He intentado hablar con nuestro amigo Gordini y no me ha querido hablar mucho sobre...
No te ha querido coger el teléfono,
sobre el partido, no le he intentado whatsappear, entrarle un poco al juego a ver qué me decía del partido.
Será momentos
pero le he visto muy hostil, por lo cual comprendo que la derrota haya dolido. Es normal, Gordini lleva muchos años compitiendo y supongo que no le gusta perder ni a las canicas. Y bueno, pues eso hace que el BRAC se ponga segundo en esa clasificación de regional. Y bueno, pues supongo que habrá sido un partido bonito y se lo habrán pasado fenomenal porque hay amigos que juegan en equipos enfrentados ahí en el BRAC C o en el BRAC de regional y el Arroyo. Y bueno, oye, pues creo que el dominio del BRAC fue grande y que no tuvo muchas opciones el Rugby Club Arroyo de puntuar más y de intentar dar guerra en ese partido. Pero bueno, yo creo que el Arroyo, como te he dicho siempre, creo que tiene mucho mérito y que ahí están pasándoselo bien, que es lo importante, Y, hombre, pues lo peor de esta regional es el Salvador, pues que no acaba de encontrar un equipo con cierta solvencia en esa competición, en esa liga, en esa división, y caen ahí a la quinta plaza, ese penúltimo lugar, y con muy pocas cosas en esa liga regional, la verdad.
Sí que eres tú, Nacho, de ir a ver mucho rugby, ¿no? Más allá de lo vuestro, sí que se te ve mucho con tu hermano Alex por Pepe Rojo. Y bueno, pues ves de todo, ¿no? La división de Norbé, la regional, los chicos y niños de la cantera.
Sí, yo creo que como club, como jugador de club, intentamos la mayoría, tanto los pequeños, venir a vernos a nosotros, intentar hacer un esfuerzo y ir a verlos es lo mínimo que podemos hacer. Y sí, aparte porque nos gusta el rugby. Y ahí están, la verdad que el club está bien, o sea, los chicos se entrenan un montón. Y ya te digo, tener tres equipos de mayores, por así decirlo, está muy, muy bien. Y demuestra que hay gente y que podemos competir en las tres competiciones.
Uh-huh. ¿Qué tal tu hermano?
Ale, bien, ya recuperado, yo creo, 100% de la lesión que tuvo con la selección y nada, intentando entrar en convocatorio en el 15 inicial, que es lo que le gusta a él, así que bien. Bien, a ver si me dijo, a ver si lo invitas para que venga algún
sí,
día.
Para otra semana le invito, claro que sí. 13 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde. Tenemos que ir con capítulo nuevo, ya tercero, ¿no? De las lecciones del maestro José Carlos Crespo.
Yo es a lo que he venido, básicamente.
Va a sonar un nuevo himno. Queríamos hacerle un semiguiño a Nacho Gutiérrez Müller, pero ya tuvimos la semana pasada el himno de Argentina. Así que hoy tenemos uno también muy quesero y relacionado con el viaje de David García. Un himno realmente bonito, este Flower of Scotland, el himno de Escocia, que es todo, pues bueno, una banda sonora del rugby mundial, ¿no?
De esas selecciones con muchísima tradición en el rugby, y un himno, pues por lo instrumental también muy, muy bonito y muy conocido, sobre todo en Valladolid, porque la afinidad del Quesos con el equipo escocés y todas esas cosas. Y bueno, pues sirve para introducir un poco, para hacer un homenaje a nuestro querido Tito Davis, hoy ausente porque se lo está pasando fatal allí. Sí,
creo que fue con la camiseta del Quesos
en Gran Bretaña. Y bueno, pues para introducir esta sección en la que nos tocaba hablar, pues en esas fases de aprendizaje que nos hemos puesto.
Sí, en el primer capítulo nos explicaste posiciones, el 15. En el segundo, la melé.
Hablamos de la delantera, de la melé.
De la importancia de la melé. ¿Y hoy de quién nos vas a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de esos jugadores, el 9 y el 10, que son los medios, digamos, los que unen los 8 jugadores de delantera con el resto de jugadores, que son los 3 cuartos con sus alas y el zaguero, el que juega detrás, que poco a poco les iremos descubriendo. Como le gusta decir al Tito Davis, y le volvemos a nombrar, son la bisagra, ¿no? Los que unen el juego delantera con el juego más abierto de tres cuartos. Y ahí pues tenemos el 9 o medio scrum, que dicen en inglés, que es ese jugador, es ese pequeño jugador, pequeño, que no tiene por qué ser obligatoriamente pequeño, pero sí que es verdad que cuando hay un jugador con menos porte, normalmente suele ser el medio melé en los equipos, para aquellos que son un poco profanos todavía en el rugby, que lo entiendan, y es el hombre encargado de introducir la bola en las melés, y es un poco, es la persona que tiene que seguir en todo momento la bola y que tiene que estar en todo momento encima de las jugadas, porque es el encargado de dar el juego, ¿no? Quiere decirse que dependiendo de las estrategias que esté jugando tanto la delantera como los tres cuartos, debe ser esa persona que hace el pase hacia el lado correcto y que da el juego, reparte el juego a los 14 compañeros, ¿vale? Entre las un poco las cualidades que debe tener un medio melé, pues puede ser la astucia, la rapidez, la disciplina, una buena técnica de pase y una buena técnica de juego con las manos del balón, y también, aunque esté reñido un poco con la disciplina a priori, en concepto, un poco de espontaneidad, porque es cierto que el Mediomelé, por su situación en el campo, al estar detrás de cada reagrupamiento, hay muchas veces que ve el hueco muy cerca de los reagrupamientos y tiene que tener la habilidad de colarse y de crear juego él por sí mismo y llamar, al resto de jugadores para que le apoyen. Un puesto muy importante dentro del 15, al igual que todos. Yo siempre digo que en rugby no hay un puesto que sea más importante que otro. Sí que es verdad que hay puestos que quizás sean más vistosos, porque quizá muchas veces pasa más el balón por sus manos, pero son todos igual de importantes. Y luego quería hablar también un poco de la apertura de ese segundo medio, porque si el mediomelé es el encargado de distribuir, de dar juego, y también una cosa muy importante que hace el mediomelé, que ya me olvidaba, era el ser los ojos de esos delanteros cuando están metidos en reagrupamientos donde muchas veces no ven el campo abierto. El mediomelé es el encargado de ir con su voz dirigiendo hacia qué lado tienen que girar un mol, sobre qué, para qué lado tienen que salirse. Tiene que ir mandando cuando hay mucho apelotonamiento. Es el que pone los ojos y va viendo el campo y va diciendo a sus hombres grandes hacia dónde tienen que empujar o por dónde tienen que salir para crear oportunidades. Y de ahí ya pasamos al 10, a esa apertura que es, digamos, un poco el gentleman, ¿no?, de ese 15 inicial. Es un poco el arquitecto. Yo considero que el 10 en los grandes equipos, y igualmente en los equipos españoles, es un hombre que al resto de compañeros, y si no que me corrija Nacho, que está aquí hoy,
está escuchando muy atentamente.
Es un hombre que tiene que inspirar confianza. Creo que va más allá del terreno de juego. Creo que también es una persona a la cual se la respeta, y no un respeto ciego de rendirle pleitesía, pero sí de saber que tú puedes confiar en tu apertura, porque si el mediomelé es el que da juego, verdaderamente el creador del juego es el apertura. O sea, un movimiento de la apertura dirige al resto de la línea y en todo momento tienen que tener confianza y saber qué es lo que quiere la apertura de ellos, si se tienen que cambiar de lado, si tienen que crear la superioridad en ese otro lado. Es un gallito, ¿no? Es un jefe del corral que tiene que tener también asumir esa responsabilidad de patear a la espalda del rival, de dársela a su compañero que patea mejor para que la patee. En el momento en el que se introduce una melee, en el momento que hay un rack, el apertura siempre le veréis hablando con sus hombres, diciéndoles cómo se la van a jugar, cuál es pidiendo opiniones. ¿Te ves capaz de hacer esto? ¿Te ves capaz de hacer lo otro? Yo creo que es un poco un puesto, la mayor definición es eso, es el hombre de confianza para el resto de jugadores. Y nada más, si queréis preguntarme algo, te puedo contestar yo o puede contestar Nacho, que seguro que sabe más que yo.
¿Algo que añadir, Nacho Gutiérrez Müller? ¿Qué te parece?
No, muy bien, las descripciones que hizo muy bien, la verdad que ningún apunte.
¿Jugadores igual referencia en esos puestos que a ti te gusten por encima de los demás, aunque nos respondas a nivel internacional? Tenéis en el 10, tenéis ahora Sni, ¿no?, que está sobre todo ahora jugando con el 10. El año pasado jugaba mucho Gas, ¿no?, en esa posición.
Sí. No, ya te digo.
El otro día de 9 jugó Gorosito, ¿no? Creo.
Goro jugó de 9. Y no, la verdad que en el club siempre hemos tenido muy buenas aperturas. Dan Baenga, Gas para mí es un jugadorazo. Dan también está respondiendo muy bien de 10. Es que son jugadores que te pueden jugar casi en cualquier posición también. Y Flecky, o sea que no, la verdad que muy muy contento, y yo creo que muchos de esos triunfos que hemos tenido aparte del grupo han sido esos 10 que hemos tenido, sin duda.
Sí, la verdad es que es un puesto que deja, imprime carácter sobre el partido, ¿no? O sea, al final el equipo funciona dependiendo del día que tenga su apertura, y esto muchas veces se ve mucho así. Si la apertura está cerrada o no es capaz de encontrar juego, de crear juego, de crear esos huecos, de saber ordenar a sus hombres por dónde crear los huecos, se hace un partido espeso y al final se hace un partido muy trabado. La verdad es que es un puesto difícil, que yo creo que hay que acompañarlo, aparte de con una preparación deportiva, lógicamente hay que tener carácter de apertura, igual que para otros puestos que ya descubriremos. Creo que la apertura debe ser un tío que se encuentre seguro, que se encuentre cómodo en el campo y que sea capaz de poner eso, de dejar su sello, ¿no? Vamos a jugar de esta manera, chicos.
Pablo, ¿quieres añadir algo?
Sí, no, yo creo que es de esos puestos que no solo es física, técnica, sino también manera de ser, ¿no? De carácter, y eso que imprime carácter a un equipo también. Yo creo que en la Liga Española también hemos hablado muchas veces de cuál es ese puesto fundamental. Muchas veces hemos dicho el 8, hablamos de los 8 de la Liga Española, que sí que es verdad que son fundamentales, pero los 10, y este año eso tenemos dos ejemplos magníficos, tanto en El Salvador como en el Quesos, los 10 que al final están marcando carácter, bueno, en las primeras jornadas sobre todo este Sam Katz, esa apertura de El Salvador, sobre todo en esos puntos al pie, pero sobre todo eso, que es gente que marca un carácter, y sobre todo eso, viniendo de ligas, de países un poco con una cultura mucho mayor, más técnica, pues es una delicia verles por aquí, la verdad.
Bueno, Nacho, para ir despidiéndonos, te quiero preguntar también un poco, a nivel individual, por dónde pasa tu futuro, si solo piensas en el BRAC o, bueno, esto del rugby, que a veces, pues bueno, también muchas veces lo debatimos, ¿no? ¿Hasta qué punto veis futuro en el rugby a nivel personal?
Totalmente, yo creo que el rugby es pasajero, estás a cierto momento, ¿no? Cada uno tiene que buscarse a nivel laboral otras cosas. Hoy en día el rugby está muy lejos de la profesionalización, es decir, de poderte dedicarte, decir, voy a tener un futuro aquí, esto, o sea, a corto plazo está muy bien, pero sí que hay que plantearse otras cosas porque no, hoy en día no hay futuro inmediato en esto.
Y antes hablábamos del partido a partido, pero ahí está la Copa Ibérica, 28 de diciembre, ¿hasta qué punto os obsesiona?
La verdad, yo como persona no estoy nada obsesionada. Sí es verdad que tengo muchas ganas de ganarla. He jugado varias y las he perdido todas. Y sin duda es un reto personal y creo que también reto como club. Pero hoy en día yo creo que ahora es pensar en recuperarnos en esta semana de descanso, tanto mental como físicamente, como te dije. Jugar contra el Cisneros y luego del Cisneros pensar en el siguiente y así sucesivamente. Porque si no, sí que ahí empiezan las obsesiones, las comidas de cabeza y no son buenas.
A nivel personal es lo único que te falta, ¿no?
Sí,
has ganado Liga, has ganado Copa, has ganado Supercopa.
Creo que sí. Sí, es lo único que me queda. Pues,
bueno, también hace ilusión para completar el currículum, ¿no? De títulos a los que uno aspira y el de
totalmente,
club.
Totalmente.
¿Eras de los que te sacabas fotos en el Valdiria Leu con la chapa de la Ibérica?
No, para nada. No, sí, es verdad que son partidos muy difíciles y muy engañosos. Claro. Y ya los he vivido mucho. Bah, creo que he jugado 3. Y sí es verdad que los portugueses están muy bien preparados a nivel internacional y no te dan ni un hueco. Y sin duda va a ser un duelo muy, muy bonito. Esperemos que el tiempo acompañe. No sé cómo va a ser en Valladolid en esas fechas.
No sé qué es. Igual os conviene que no acompañe. Mira no, Samboy no el otro día. Igual eso que hablábamos también de Pepe Rojo para el rival. Igual un día de frío viento llega aquí...
Ya, pero un 28 de diciembre duro, duro. Es un 28 de diciembre
para
duro,
los dos equipos, totalmente. Entonces,
sí, eso es.
Como te digo, en resumen, sí que es algo personal, pero con mucha tranquilidad, asumiéndolo con mucha tranquilidad.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Nacho Gutiérrez Müller, jugador del BRAC Esos Entre Pinares, por acompañarnos aquí en el Cocomo. Primer día de descanso en 2 semanas que tenéis y te vienes aquí. Después de un viaje, de una paliza, ayer llegasteis a las 2 de la mañana de Barcelona. Así que te lo agradecemos especialmente.
Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer estar aquí. Ya ves, es descansar esto.
Gracias a Pablo Isidro. Bueno, a ver cómo hago ya para próximos días. Va a estar David.
Habrá que añadir otra silla.
A ver cómo hacemos. Porque claro, ahora cualquiera te sienta aquí en el Cocomo a vernos.
No, he visto muy a gusto a David en Inglaterra. Así que yo creo que a lo mejor alarga un poco
ahí
su estancia.
Vuelve, ¿no?
Eso es.
José Carlos Crespo, gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Nos despedimos mañana más. Será en directo Marca Valladolid. Por la mañana, ya sabéis, de 1 a 3. Y por la tarde, de 7 a 8, tendremos esa tertulia en el Hotel La Vega de aficionados del Real Valladolid. Un placer, como siempre, hablar de rugby, aprender de rugby, disfrutar de rugby y, por qué no, presumir de rugby vallisoletano. Gracias, adiós.
Zonas 060, frases de 060. Tengo para ti todas las que quieras. 060, un euro. No vale más que eso.
A tu mujer. Cota.
Son ya las.